You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales MLB.com y LasMayores.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes. Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya básicamente le quedan unos 20 juegos por equipo aquí en las Grandes Ligas. Ya equipos han ganado divisiones, muchos se acercan. El Wild Card, hasta ahora varios equipos que bueno, están seguros, en el caso de los Bravos o el equipo de los Mets, el que gana la división, claro, y el que va a ser el primer Wild Card. Y varias noticias también, Aaron Judge sigue súper caliente, se acerca a la marca de Roger Maris y otras noticias que le tenemos a ustedes en el día de hoy. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las Grandes Ligas. Feliz de poder compartir contigo y hablar un rato de béisbol.
Comenzamos con los Yankees, Kevin, y una buena semana para el equipo de los Yankees. El fin de semana se me diga un equipo de Tampa Bay que si Tampa hubiese ganado los tres partidos, había empate en lo que se refiere a juegos perdidos, pero los Yankees lo cambiaron con gran victoria el pasado sábado y domingo. Vencieron a Boston dos veces en una serie corta en el Fenway Park. Y el equipo, Kevin, de lo que uno lo ve de afuera, es que me están llegando algunos de los regulares y el equipo jugando mucho mejor.
Claro, y yo creo que, mira, en la situación en que han estado los Yankees últimamente, esto es un tema de mirar hacia adelante y no hacia atrás. O sea, ya hay que olvidarse de la famosa ventaja de 15 juegos y medio en junio y pensar, y me refiero al equipo, en tratar de mantener o mejorar la ventaja que actualmente tienen. Y eso es lo que han hecho en los últimos días. Dos buenas victorias convincentes contra el equipo de los Rays, que en gran medida es su rival directo. No es que sea el único, viendo la situación del standing, porque por ahí están los Blue Jays de Toronto también en una lucha cerrada. De hecho, Toronto ahora mismo con medio juego de ventaja sobre los Rays. Pero lo cierto es que al ganarle esos dos últimos partidos al equipo de Tampa Bay y luego ganarle los dos a Boston, uno de ellos fue todo un partidazo el martes cuando ganaron 7-6, pues tienen una ventaja de 6.5 que cualquiera quisiera tener prestando, digamos, 3 semanas de serie regular. Y los Yankees no tienen más partidos pendientes contra los Rays. Sí tienen una serie pendiente en Toronto los días 26, 27 y 28 de septiembre. Pero por lo menos ya esa serie contra Tampa terminó. Los Rays no lograron acercarse tanto como hubieran querido. Y no hay duda que el panorama de los Yankees se ve mejor ahora con esas 4 victorias de forma consecutiva que en días anteriores. Y aparte de lo que está haciendo Aaron Judge, que es un capítulo aparte, una temporada histórica, ya tienen a Giancarlo Stanton de regreso. Gleyber Torres se ha estado viendo mejor en los últimos días. Ayer conectó el batazo más importante en la victoria contra Boston. Y aunque todavía hay regulares que están fuera, como Anthony Rizzo, DJ LeMahieu, lo cierto es que los Yankees han podido juntar unas buenas victorias ahí para restaurar un poco el orden en la división este de la Liga Americana.
Bueno, el equipo de Houston todavía tiene como una buena ventaja. Posiblemente ellos sean los favoritos de ser el equipo número uno en la Liga Americana. Claro, uno y dos toman un descanso en lo que juegan los primeros 4, posición de comodín, y el que va a quedar tercero en lo que gane la división. En este caso parece que va a ser Cleveland. Los White Sox y Minnesota por el momento se acercan, Kevin, pero Cleveland con ese picheo se mantiene ahí en primer lugar. La pregunta es, fuera Tony La Russa, entra Miguel Cairo, el equipo de Chicago jugando mucho mejor. Si los White Sox pueden superar aquí al equipo de Cleveland, ¿cómo tú ves las próximas semanas ahí en la división central de la Liga Americana?
Bueno, los Guardianes han estado jugando muy buen béisbol, sobre todo para los estándares de esa división, que no es tan fuerte. Tú no tienes un equipo como Houston, por ejemplo, en esa división, y los Guardianes tienen récord de 30 victorias y 21 juegos perdidos después del Juego de Estrellas. Por eso están en la primera posición, y tú ves el equipo, y el propio José Ramírez dijo ayer, bueno, estamos hasta cierto punto en reconstrucción, pero han conseguido otra temporada de jugador más valioso de Ramírez. Sabemos que no va a ganar el premio, pero probablemente termine otra vez entre los primeros cinco en la votación, algo que él ha convertido en una costumbre. Una muy buena temporada también de Andrés Giménez, hablando de la ofensiva. El novato dominicano Oscar González con una buena actuación desde que fue subido. Y como tú dices, el picheo. Shane Bieber ha estado excelente en las últimas semanas. Buena temporada de Cal Quantrill, buena temporada de Tristan McKenzie. Y tú sabes que cuando los Guardianes llegan con una ventaja al final, tienen uno de los mejores cerradores del negocio, que es Emmanuel Clase. Además de un bullpen que es, en sentido general, sumamente efectivo, con los Trevor Stephan, Sam Henges, Nick Sandlin, Eli Morgan, el veterano Brian Shaw, Angel de los Santos, que es un lanzador dominicano que no ha recibido mucho crédito, pero ha tenido una buena actuación. Entonces es un bullpen profundo y efectivo. Y con ese buen trabajo que hacen los Guardianes de prevención de carreras, ellos han podido ganar muchos partidos cerrados. Y fíjate que esa barrida el pasado fin de semana frente al equipo de Minnesota cambió la situación de la división. En este momento, los Guardianes tienen 3 juegos de ventaja sobre los Medias Blancas y 4.5 sobre el equipo de Minnesota, que parecía iba a regresar a la primera posición. Ahora bien, este fin de semana, otra serie importante contra Minnesota, una serie de 4 partidos. Yo te diría que esta próxima semana podría ser clave para definir esa división. Lo primero es que hoy esos equipos jugaron un partido que estaba pendiente, lo ganaron los Medias Blancas, lograron acercarse. La verdad es que con Miguel Padre como dirigente han estado jugando muy bien, pero lo que viene ahora creo que va a ser clave. 4 juegos de Minnesota con Cleveland en Cleveland, y luego los Guardianes tienen que ir a jugar 3 a Chicago contra los Medias Blancas a inicios de la próxima semana, y ahí podría estar la definición de la división. Sobre tu pregunta si los Medias Blancas pueden alcanzar a los Guardianes, sabemos que el talento lo tienen. Lo que ocurre con este equipo es que hay una combinación de lesiones y jugadores que no han logrado las temporadas que se esperaba, y por eso ese equipo no ha llenado las expectativas en el 2022. Además de que si tú te vas al picheo, una temporada decepcionante de Lucas Giolito, que estaba llamado a ser el abridor número 1 de ese equipo, Lance Lynn no ha estado a tiempo completo. Muchas cosas no han ido bien, pero de que ellos tienen el talento para meterse en una racha y darle casa a los Guardianes, eso es posible. Pero hay que decir asimismo que ese equipo de Cleveland, por lo menos hasta ahora, ha sido capaz de sobreponerse a todo lo que han enfrentado, incluyendo un equipo de Minnesota que estuvo en primer lugar una gran parte de los primeros meses de la temporada. Así que va a ser interesante ver lo que ocurre en estas últimas semanas.
En lo que se refiere a los Marineros de Seattle, Kevin, claro, en estos momentos tienen una posición de wild card, la primera, empatado con el equipo de Toronto. Pero uno se pregunta aquí, la temporada que ha tenido Rodríguez, en lo que se refiere a posiblemente llegar a 30-30, ya por lo menos llegó a 25 cuadrangulares y 25 bases robadas. Comenzó lento, recuerdo yo, esta temporada es Rodríguez, pero sí ya le está enseñando a todo el mundo porque es uno de los mejores prospectos en las grandes ligas. Primero, ¿tú crees que es el novato del año en la Liga Americana? Y segundo, si Rodríguez puede llegar a 35-35, y si sería el primero en hacerlo como novato.
Sí, la verdad es que después de ese primer mes de abril, como tú dices, Julio, Rodríguez batió 206, no pegó cuadrangulares en ese primer mes, y tú comienzas a pensar, bueno, quizá el proceso de adaptación de este jugador de primer año no va a ser tan fácil como se pensaba, por el talento que él tiene, por las cosas que había demostrado. Pero de ahí en adelante, pues comenzó a poner números y ha tomado un segundo aire en septiembre. Siempre es importante ver un jugador hacer eso, un jugador joven que no está acostumbrado ni siquiera en ligas menores a jugar calendarios tan largos. Sin embargo, Rodríguez está bateando por encima de 400 en septiembre y hay que decir que hizo historia en el partido del miércoles cuando comenzó ese partido conectando su cuadrangular número 26 de la temporada y luego se robó su base número 25. Solo hay tres novatos que han logrado un 25-25 en su primer año. Uno es Chris Young con los Diamondbacks de Arizona en 2007. Jugador que comenzó muy bien su carrera y luego, digamos que no llenó por completo las expectativas. Y el otro, obviamente, Mike Trout, que hizo un no solamente un 30-30, sino un casi 30-50 en su primer año completo en Grandes Ligas. Ahora, ¿dónde es que está la diferencia? Que tanto Young como Trout tuvieron breve experiencia en la temporada anterior, aunque siguieron calificando para el premio de novato del año. En el caso de Rodríguez, no había visto las Grandes Ligas hasta esta temporada, entonces se convierte en el primer jugador que logra ese 25-25 en su primer año, sin haber tenido ningún tipo de experiencia previa en ligas menores. Y sí, tiene una oportunidad de hacer el 30-30. Lo que estamos diciendo es que él tendría que conectar cuatro cuadrangulares y robarse cinco bases en tres semanas. Y eso es posible para un jugador de su talento. Vamos a ver si logra conseguir eso, porque sería agregarle más méritos a una temporada histórica. Sobre si él es el novato del año de la Liga Americana, yo creo que ya a estas alturas eso está bastante claro. No es que no existan otros buenos novatos en el circuito, pero Rodríguez sencillamente ha sido el mejor de todos y ha sido una figura clave en el éxito de los Marineros, que obviamente no van a ganar su división, pero sí están en un buen lugar para avanzar a los playoffs en una lucha por los puestos de comodín de la Liga Americana, que yo te diría que en este momento se ven bastante definidas, porque es una lucha que se ve bastante definida porque los Orioles de Baltimore, que es el equipo que está más cerca de Tampa Bay, que es el tercer wild card en este momento, está a 4.5 juegos. Y uno sabe que el Baltimore tiene dos equipos de su división que están en esa lucha, pero la realidad es que ellos no tienen un calendario donde frecuentemente, de ahora en adelante, enfrentan equipos que no son del este. Así que me parece que Seattle está en una muy buena posición de ir a los playoffs y Julio Rodríguez ha sido parte fundamental de eso, sobre todo que en un momento Ty France, que tuvo un excelente inicio de temporada para los Marineros, se metió en un slump, dejó de batear y la producción de Rodríguez en ese momento se hizo mucho más importante. Así que todo el crédito para este jugador de apenas 21 años que ha presentado tremendas credenciales en Grandes Ligas este año.
Siguiendo con notas de la Liga Americana, Kevin, sorpresivamente, muchos jugadores, entre ellos Cici Sabathia, ha dicho que el MVP de la Liga Americana es Shohei Ohtani. Todos sabemos que le ganó el año pasado a Vladimir Guerrero, recibiendo todos los votos. Ohtani para el primer lugar. ¿Es algo diferente que estamos mirando este año debido a que Judge supera al que está más cerca en cuadrangulares como por 20, carrera impulsada es líder, puede ganar la triple corona? ¿Qué podemos decir de esa situación de Aaron Judge tener la ventaja, sí o no, sobre Shohei Ohtani en estos momentos para ser el MVP de la Liga Americana?
Mira, yo creo que es diferente la lucha este año. Vladimir Guerrero tuvo una temporada extraordinaria en 2021, pero lo de Judge en esta temporada es histórico. Y él, lo que uno ha visto es que ha sido capaz de acarrear durante periodos de la temporada a ese equipo de los Yankees, por lo que comentábamos al principio, lesiones de estelares de la alineación y otros que no han tenido la producción esperada. Y estamos hablando de un hombre que va camino a establecer un récord de cuadrangulares en la Liga Americana y un récord de cuadrangulares para la franquicia de los Yankees. Además de eso, encabeza la Liga Americana en cuadrangulares, carreras remolcadas, porcentaje de envasarse, slugging, OPS, OPS ajustado, carreras anotadas. pases por bolas recibidas. O sea, es algo realmente extraordinario el dominio que ha tenido George. Cuando tú ves que en este momento él tiene 20 cuadrangulares más que el hombre que está segundo en el béisbol, 20 más que Kyle Schwarber, que tiene 37. Una ventaja de esa naturaleza entre el líder de cuadrangulares y el segundo no se veía desde la época de Babe Ruth. Entonces, lo que Otani está haciendo, esto es una conversación interesantísima, porque lo que Otani está haciendo es probablemente la mejor temporada en la historia, temporada dual, o sea, la mejor combinación de ofensiva y picheo que hemos visto, porque ni siquiera Ruth juntó una temporada de esta naturaleza. Pero el aporte de Judge de los Yankees ha sido tan extraordinario que me parece que sí hay una ligera diferencia este año, y que aunque Otani ha tenido una contribución más importante en cuanto a picheo que en la temporada pasada, Judge tiene una muy buena oportunidad de ganar el premio.
Pero buena oportunidad, aquí la palabra clave, Kevin, porque como tú mencionaste y lo mencionó Sabathia y muchos en la prensa escrita, ¿no?, que hacen los votos al final, es que él, bueno, es lanzador y también bateador, y lo hace muy bien en ambas posiciones. O sea, ya mencionaste la gran diferencia que ha tenido Aaron Judge, pero eso sería lo que va a superar a que un hombre que te juega la ofensiva, la defensiva, supere o no supere a Aaron Judge por la temporada que ha tenido.
Bueno, no puedo estar en la mente de todos los votantes, ¿verdad? Hay que ver cómo ve las cosas cada quien. Creo que hay división entre los votantes. Unos ven que lo que Otani está haciendo es tan extraordinario que sigue mereciendo el voto. Otros, que creo que son mayoría, aunque no por mucho, piensan que Judge lo merece en esta temporada. Pero no sé a quién escuché o leí ver que decía... Judge tiene que ser el MVP unánime. No sé si eso va a ocurrir, porque es que él está en realidad enfrentando un jugador único, un jugador muy especial. Entonces, por eso pienso que esas votaciones van a ser al final tan interesantes, y de nuevo creo que Judge está haciendo suficiente para superar un hombre que en la mayoría de los casos sería insuperable.
Y en lo que se refiere a fuera del terreno de juego, salen informaciones o rumores que Boston está interesado en los servicios de Aaron Judge, que el equipo de los Gigantes de San Francisco también han dicho. Esto simplemente, Kevin, no sé qué piensa, pero esto lo va a ayudar que tengan varios dueños detrás de sus servicios.
Claro, y es lógico que... Yo te diría que todos los equipos que tienen el poder económico para hacerlo tengan interés en Judge. El caso de los Gigantes de San Francisco, uno viéndolo desde fuera, es interesante porque esta es una franquicia con un tremendo poder económico que necesita una estrella. Eso le puede dar un incentivo adicional para tratar de atraer a Judge otra vez a su estado natal. Pero también te digo, yo no descartaría que hasta los Mets se metan en la carrera, aunque sea para elevar el valor de Judge y hacerle la vida un poco más difícil a el otro equipo de la ciudad. Además de que sabemos que los Mets tienen un dueño que está dispuesto a hacer todas las inversiones necesarias para que ese equipo se mantenga como una opción de campeonato por mucho tiempo, y habría que ver también cómo termina la temporada de los Mets, pero a mí no me sorprendería que cuando llegue el momento por lo menos salga una oferta de ese lado. Lo que yo creo que está claro es que Judge tiene más valor para los Yankees que cualquier franquicia, considerando que él es la principal fuente de producción del equipo, y además de eso, la cara de la franquicia y la clase de jugador que tú quieres tener liderando un conjunto, no solo por su producción en el terreno, sino también por el comportamiento fuera del mismo. Entonces aquí se va a dar una dinámica muy interesante, porque la agencia libre en ocasiones es impredecible. Fíjate lo que pasó con Freddie Freeman, guardando las distancias en la temporada muerta pasada, La verdad que no veíamos a Freddie Freeman con otro uniforme que no fuera el de los Bravos de Atlanta, y ya sabemos lo que ocurrió, está con los Dodgers. Entonces cualquier cosa puede pasar, pero estoy seguro que los Yankees van a hacer los mayores esfuerzos por retener a este hombre que apostó a su habilidad en la primavera y ha tenido una temporada que en realidad lo ha posicionado perfectamente para conseguir un mega contrato, realmente lo que él anda buscando.
Y para que los oyentes tengan una idea, Kevin, tú mencionaste que él apostó en favor de él esta temporada y bueno, sí, le va a pagar dividendos al final con el contrato que reciba, pero mirando, se ha hablado de DeGrom, DeGrom tal vez supere a Scherzer, Scherzer mejor pagado anualmente, 43 millones, pero alguna cifra tú has pensado así, y claro, esto puede cambiar rapidito, pero alguna cifra que se está buscando en lo que es la firma de Judge, sea los Yankees o otro equipo, hay un número ahí que tú piensas, esto es lo que favoreció a Judge conseguir este más dinero por lo que hizo este año. ¿Hay alguna cifra ahí que tú piensas?
Bueno, yo te diría que cualquier jugador estelar tiene que sentirse beneficiado con el contrato que Max Scherzer firmó en la pasada temporada muerta con los Mets, que sabemos fue un contrato corto, relativamente 3 años, pero el salario promedio anual es 42.3 millones de dólares y sabemos que ya Judge rechazó una oferta que le pagaría poco más de 30 por temporada con el equipo de los Yankees. Pensando en ese contrato de Scherzer, yo te diría que 40 millones de dólares por temporada puede ser un número como punto de partida o quizá objetivo de Aaron Judge. Y estaríamos hablando, porque el tema de los años con él por la edad va a ser complicado. Digamos que aparezca un equipo que esté dispuesto a ofrecer los mismos 7 años que le ofrecieron los Yankees en la primavera. Lo que creo que lo que va a variar es la cantidad, el salario promedio anual. Entonces, si tú multiplicas 7 por 40, estamos hablando de 280 millones de dólares. Quizá 280 millones de dólares por 7 temporadas, quizá por ahí anda la aspiración de Aaron Judge y sus agentes. Y quién sabe si tratar de llegar a 300, llevar algún equipo a 300 por 7. Con lo que él está haciendo en esta temporada, yo creo que eso es una posibilidad.
Yo creo que hasta un poquito más. Vamos a ver qué pasa en lo de Aaron Judge, que va a ser bastante interesante. Y me parece que durante la Serie Mundial o después de la Serie Mundial es que se pueden hacer ofertas, Kevin, o después que termine la temporada.
Después que termina la Serie Mundial, días después, ya se inicia el periodo de agencia libre y ya entonces en ese momento comienzan las negociaciones y las contrataciones más adelante. Pero eso ocurre, tú sabes que hay como una moratoria en ese periodo de la Serie Mundial, no se quiere ningún tipo de noticia que distraiga la atención del público, del evento más importante del negocio, y entonces por eso normalmente unos 5 días después de la Serie Mundial, ya entonces los jugadores se declaran oficialmente agentes libres y comienza el proceso.
Sí, tenía ahí la duda porque sé que Alex durante la temporada dio la noticia de que iba a salirse del contrato y parece que eso no quedó bien con las Grandes Ligas en ese entonces. Bueno, vamos a tomar una pausa y al regreso entonces vamos a tocar lo que es la Liga Nacional y los Mets, jugaron malísimo frente al equipo de los Cachorros de Chicago. Hoy reciben buenas noticias, pero interesante cómo está esa pelea ahí por ganar la división este de la Liga Nacional. Los Cardenales parecen seguros a ganar la división central, pero Milwaukee empujando para estar en la postemporada. Y ya mencionamos uno de los equipos que clasifica ya, faltándonos 20, 19 juegos, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. O sea que le tenemos bastante material, pero vamos a tomar una pausa aquí en el mundo de las Grandes Ligas y ya regresamos con ustedes.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado, El Progreso Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales MLB.com y LasMayores.com. Como siempre, la producción de MLBN con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. En esa primera parte tocamos los Yankees, el equipo de Cleveland, lo que está haciendo Julio Rodríguez, el posible MVP entre Aaron Judge y Shohei Ohtani. Y faltan unas 3 semanas de béisbol todavía. Esto solamente se puede poner mucho más interesante. Y mucho más interesante, Kevin, también está la división este de la Liga Nacional, los Mets, que todavía con ventaja de medio juego, pero jugaron pésimo frente al equipo de los Cachorros. Hoy tienen ventaja sobre, o ya le ganaron a los Piratas 7-1. Pero cuando uno ve un equipo como los Cachorros, que le quita 3 a los Mets, uno piensa, bueno, seguro hay demasiada presión con los Mets en este momento. ¿Qué pensaste de eso, de que no se despegan de los Bravos, que han tenido sus problemas en la costa oeste, y los Mets no se pueden despegar debido a que los Cachorros lo barren en el City Field?
Sí, mira, la verdad es que en una época crítica, vamos a decir que le ha llegado el slump a los Mets, que habían sido sumamente consistentes a lo largo de la temporada. De hecho, fue ayer, después de perder 6-3 contra los Cachorros, después de una pésima salida de David Peterson, cuando por primera vez perdieron más de 3 partidos en forma consecutiva. Y yo creo que esa es la mejor demostración de la consistencia que han tenido. Pero llega la mala racha y contra equipos de segunda división, ¿verdad? Uno siempre ha hablado desde hace semanas, y son 3 derrotas consecutivas que tienen los Mets, así que se tenían hasta la victoria de hoy, o sea que se mantienen sin tener una racha de más de 3 derrotas, pero han tenido 2 de esa naturaleza en septiembre, poco común para el equipo, y el récord en este mes, después de la victoria de hoy, está en 7 victorias y 7 derrotas, o sea, están jugando para 500, pero en un momento ahí habían perdido 4-6. Son de las cosas extrañas del béisbol, pero ocurren. Y yo creo que el comenzar ganando la serie del jueves es sumamente importante. Fue una victoria convincente, cómoda, atacaron temprano, tuvieron una excelente salida de Carlos Carrasco y por lo menos entran al fin de semana con 1 partido de ventaja sobre los Bravos de Atlanta. Que ciertamente, bueno, los Bravos han jugado hasta el resbalón que han dado en los últimos días, que por eso los Mets todavía están en primer lugar ahora con un juego de ventaja. Los Bravos habían jugado en el mes de, vamos a decir, desde el 1 de junio, un béisbol a la altura de los Dodgers, y eso es mucho decir. Entonces, los Mets continúan con los Piratas de Pittsburgh en casa este fin de semana, mientras que el equipo de Atlanta recibe a los Phillies. O sea que el nivel de competencia que tendrán los Mets más débil, vamos a ver si en este caso logran aprovechar eso, porque la ventaja se ha puesto precaria. Y como tú mencionabas al principio, bueno, hay 2 campeones divisionales de cada liga que básicamente podrán evadir la primera ronda de los playoffs. Y aunque hay quienes dicen, bueno, ese descanso extra podrá sacar de ritmo a un equipo, te aseguro que todos los conjuntos que están luchando por una primera posición quieren ese bye, quieren poder comenzar a jugar en la serie divisional y no tener que hacerlo en la serie de wild card. Y por eso es tan importante el título divisional de la división este, porque la impresión que da es que serán los Cardenales los que tendrán que jugar en la ronda de Wild Card, y que quien gane el este y los Dodgers podrán sentarse. Entonces, lo que vamos a ver en estas últimas semanas será sumamente interesante. Los Mets no están completos. Starling Marte parece que se tomará unos días más para regresar. Afortunadamente parece que ya Max Scherzer estará de regreso la próxima semana. Pero yo creo que hay que ponerle atención a esa serie de 3 partidos el fin de semana del 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, Mets en Atlanta. Esos 3 partidos podrían determinar en gran medida quién gana la división este de la Liga Nacional.
Mirando, Kevin, mencionamos los Dodgers, la mejor marca en las grandes ligas. Ya, son los campeones de su división. De los Dodgers, ¿qué puede pasar en los próximos partidos? Tienen 98 y 44, ¿no? Para 142 juegos, le faltan 20 en la temporada. ¿Qué hace Dave Roberts y el equipo de los Dodgers para mantenerse básicamente en buena salud, todos sincronizados bien para comenzar la postemporada? Porque ya faltando 20 juegos tempranito, ya ganar su división, los Dodgers lo hacen, pero tal vez es mucho tiempo para este equipo estar básicamente sin la competencia final de ganar una división.
Claro, y creo que el de los trabajos que tiene que hacer Dave Roberts es lograr que el equipo mantenga su ritmo. Yo creo que hay todavía incentivos. El récord de victorias de la franquicia de los Dodgers es 106. Ellos tienen una muy buena oportunidad de superar esa marca con bastante margen, y puede que esa sea una herramienta para mantener ese grupo de jugadores motivados. Aunque yo honestamente creo que con la experiencia que tiene ese equipo de los Dodgers, el liderazgo que, hablando de jugadores como Mookie Betts, Freddie Freeman, Justin Turner, ese no es un equipo que va a bajar la guardia en momento alguno. Y el trabajo de Dave Roberts aquí es tratar de manejar su picheo desde el punto de vista de mantener a esos hombres que tienen más entradas, Tyler Anderson, Julio Urías, frescos. Yo creo que aquí una de las prioridades es ver si Tony Gonsolin puede regresar durante la serie regular y estar listo para los playoffs. Y para mí la gran preocupación de los Dodgers, y parece que van a tener que enfrentar la postemporada con Craig Kimbrell como su opción en el puesto de cerrador, porque resulta que hace unos días regresó Blake Treinen, que era como el candidato ideal para reemplazarlo, y los mismos problemas en el hombro que Treinen había tenido reaparecieron y tuvo que regresar a la lista de lesionados. Y a estas alturas de la temporada uno no sabe si podrán tenerlo. Y fíjate, ayer se reflejó esa inconsistencia de Kimbrell. Los Dodgers perdieron un partido con un cuadrangular de 3 carreras de un jugador sustituto como Sergio Alcántara contra Kimbrell para darle la victoria al equipo de Arizona. Esa es quizá la única debilidad que uno ve en este conjunto. Pero de nuevo, yo creo que ellos tienen mucha experiencia en este tipo de situaciones. Han ganado 9 títulos divisionales en los últimos 10 años. Tienen un dirigente con experiencia y un equipo veterano con liderazgo. Y en realidad con una cultura que se nota que es excepcional. Así que yo el tema de bajar la guardia, de quizá el tener desinterés con el resto de la serie regular, no creo que eso vaya a ocurrir con los Dodgers. Ellos tienen un objetivo muy claro, que es tratar de aprovechar esta temporada y conseguir un segundo campeonato en los últimos 3 años.
No sé tú, Kevin, pero como que se con encontrarse positivo Fernando Tatis Jr., como que le ha quitado un poquito de aire a este equipo de los Padres de San Diego cuando hicieron el cambio por Soto. Era un equipo, bueno, emocionante, todos se emocionaron, pero estoy solo en que no tener a Tatis Jr. como que le ha quitado un poquito de aire a este equipo de los Padres de San Diego, y simplemente un equipo que en este momento está básicamente tratando de entrar como wild card, un equipo que no ha enseñado mucho en los últimos, diría, 20 juegos.
Bueno, yo creo que los Padres han sido hasta cierto punto afortunados, porque los Cerveceros de Milwaukee, que es el equipo que puede darle casa, no ha estado jugando muy bien. Y sin embargo, La diferencia es solo dos partidos, o sea que ahí cualquier cosa puede pasar. El, quizá lo de Soto, lo de Tatis, ha tenido algún efecto en ese equipo. Hay que decir que Soto no ha tenido los resultados esperados hasta ahora en San Diego. Está bateando apenas 209. El slugging de 330 demuestra que el poder de extra base tampoco ha sido el esperado. A veces para un jugador, el proceso de adaptación con un nuevo equipo, sobre todo tú vienes de un conjunto que está descartado a otro que está peleando por un puesto de playoff, puede ser difícil. Y la realidad es que los Padres no están jugando un béisbol consistente en este momento, y precisamente después de perder ayer, Bob Melvin, el dirigente del conjunto, en unas declaraciones después del partido, dijo, bueno, aquí llegó el momento en que nosotros tenemos que meternos en una racha y comenzar a jugar mejor béisbol. Y déjame decirte que el calendario en los próximos días no va a estar tan cómodo para los Padres. Los Diamondbacks de Arizona ciertamente son un equipo de menos de 500, el prácticamente descartado, pero es un equipo de talento que está jugando mucho mejor después del Juego de Estrellas, con récord de 27 victorias y 23 derrotas, y pueden aguarle la fiesta a cualquier equipo contendor con ese material que tienen. Y después de esa serie contra Arizona, entonces los Padres tienen que jugar unos partidos contra los Cardenales de San Luis en casa. Cuatro partidos contra Arizona, tres contra los Cardenales. O sea que es una, con unos Cardenales que posiblemente en ese momento van a estar tratando ya de asegurar su división si es que no lo hacen antes. Entonces, este es el momento en que el equipo de San Diego necesita jugar mejor béisbol para poder asegurar un puesto de clasificación. Y ojo, los Dodgers han dominado a los Padres en los últimos dos años y todavía hay una serie pendiente entre esos dos equipos en el Petco Park los días 27, 28 y 29 de septiembre. Así que no sé hasta qué punto el efecto Tatis ha sido lo principal. Creo que no ha sido lo principal, quizás un factor, pero el tema ahí es que hay muchos jugadores que no han estado con el rendimiento acostumbrado, además de que la rotación, que se suponía era una fortaleza de este equipo, ha tenido mucha inconsistencia. Joe Musgrove comenzó muy bien, no ha estado tirando el mismo béisbol en los últimos meses. Sean Manaea, altas y bajas. Mike Clevinger, altas y bajas. Blake Snell comenzó muy mal, ha estado tirando mejor últimamente. Pero los Padres no han conseguido la consistencia que necesitaban de su picheo abridor, y eso es parte del problema que han estado enfrentando.
Hay noticias interesantes aquí, especialmente hoy, día de Roberto Clemente, Kevin, y es que el equipo de Tampa puso en el terreno los nueve jugadores de países latinos. Yandy Díaz, a Rosarena, claro, de Cuba, Franco, de República Dominicana, al igual que Margot, Ramírez, Peralta, Paredes, René Pinto, José Sirí, cinco diferentes países, Colombia, Cuba, México, Venezuela y República Dominicana representado aquí. También los coaches, por lo menos con herencia latina, el caso de Chris Prieto y Rodney Linares, también dominicanos. ¿Qué pensaste de esto? Yo creo que esto se viste de gala Tampa con este movimiento en el día de hoy.
Sí, es en realidad un día histórico, y estoy seguro que de alguna manera aprovecharon el día de Roberto Clemente para hacer esto. Ellos han tenido unas combinaciones interesantes en esta temporada. Transmitió un partido, y no es la única vez que ha ocurrido, donde tenían ocho extranjeros en la alineación y todos habían llegado en cambio. Habían tenido partidos también con nueve extranjeros antes que eso. Y cuando te digo extranjeros, porque cuando tuvieron los nueve, uno de ellos era asiático, Yu Chang. Hoy se da el caso más interesante de que son todos latinos, ¿verdad? Con una especie de Naciones Unidas ahí, como tú dices, Yandy Díaz y Arozarena, cubanos, Wander Franco, dominicano, Harold Ramírez de Colombia, Manuel Margot, dominicano, David Peralta, y René Pinto de Venezuela, Paredes mexicano, Siri dominicano. Me recuerda aquel famoso equipo de los Piratas de Pittsburgh, en la década, principio de la década de los 70, colocaron 9 jugadores de color al mismo tiempo, algunos afroamericanos, otros latinos. Eso fue histórico y todavía se recuerda. Y yo te diría que lo que los Rays hicieron hoy, en un partido que, dicho sea de paso, ganaron 11-0 al equipo de Toronto con el regreso a la rotación de Shane McClanahan, histórico. Y una demostración de la tremenda influencia latina que tiene el béisbol de Grandes Ligas hoy en día.
Y en otras noticias, Sandy Alderson de los Mets de Nueva York dice que ya es tiempo de retirarse. Se había mencionado, o él había puesto también a uno de sus hijos en la organización de los Mets, Kevin, pero tratarán de buscar a alguien fuera de la organización, a lo que se refiere aquí, para llenar la posición de Sandy Alderson.
Da la impresión que sí, que él, será un ejecutivo que ahora mismo no está con el equipo. Vi unas declaraciones de Steve Cohen, el propietario de los Mets. Cuando él compró el equipo, Sandy Alderson firmó un contrato de 2 años que vence en diciembre. Y lo primero es que Cohen fue extremadamente elogioso en sus declaraciones hoy, diciendo cuando le pedí a Sandy regresar al equipo, era por un tiempo definido y con unas instrucciones específicas: revivir nuestra cultura y revivir esta franquicia icónica para sus fanáticos, socios y empleados. Y dice Steve Cohen en sus declaraciones que Alderson ha hecho eso mismo y más. O sea que demostró que está totalmente conforme con el trabajo que ha hecho Sandy Alderson, que ya es un ejecutivo de larga data y que probablemente quiere un rol menos activo. De hecho, lo que se espera es que él pase a un rol de consultoría, de asistente especial del dueño Cohen. Entonces, lo que ocurre, que quizás un poco diferente en el equipo de los Mets, es que el rol de Alderson, de presidente del conjunto, le permite tener roles en la parte de béisbol y también en la parte de negocios del equipo, que no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Obviamente, Alderson no era el líder de operaciones de béisbol en el día a día. Ese rol es de Billy Epler y parece que eso no va a cambiar. Y entonces la idea aquí es que el estatus de Epler permanezca igual y que el equipo de los Mets contrate un presidente para sustituir a Sandy Alderson. No sé si en algún momento también se tomará la decisión de contratar un presidente de operaciones de béisbol, que sí, entonces estaría supervisando a Epler, o si en su defecto le entregan esa responsabilidad a Epler y le encargan contratar otro gerente general. Pero por lo menos lo que es una realidad que va a ocurrir en el futuro cercano es que los Mets tendrán un nuevo presidente que no será Sandy Alderson.
Bueno, y mirando su historia reciente de los Mets, me imagino que esta vez sí, cuando busquen un presidente, van a tomar su tiempecito y hacer el background check, ¿no? Como le ha fallado últimamente en varias posiciones de gerencia del equipo de los Mets. Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales?
Bueno, yo creo que es importante destacar la hazaña que consiguieron ayer Adam Wainwright y Yadier Molina. Esos dos estelares de los Cardenales de San Luis han estado juntos como abridor y catcher de los Cardenales en 325 partidos. Esa cantidad rompió la marca de todos los tiempos de las Grandes Ligas, 324, que estaba en poder del lanzador zurdo Mickey Lolich y Bill Freehan, que lo hicieron con los Tigres de Detroit entre 1963 y 1975. Molina se retira después de esta temporada. Wainwright todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro. Tiene 195 victorias de Grandes Ligas. Parece que no va a llegar a 200 y creo que tendría un gran incentivo de regresar el próximo año por dos razones. Primero, ha tirado muy buen béisbol en esta temporada. Y segundo, va a querer buscar esa victoria 200. Pero lo cierto es que yo creo que ahí se estableció un récord que podría permanecer por generación. Félix, estamos en una época de agencia libre donde es muy extraño encontrar jugadores que permanezcan tanto tiempo. En el caso de Molina, 19 años. En el caso de Wainwright, unos 17, con una misma franquicia. Más difícil aún encontrar un catcher con una carrera tan larga, con un mismo equipo, y de la misma forma un lanzador abridor que pueda mantenerse activo tanto tiempo con el mismo uniforme. O sea que esa es una marca que probablemente va a perdurar por mucho tiempo. Y una demostración de lo importantes que han sido Molina y Wainwright en la historia reciente del equipo de los Cardenales de San Luis, una de las franquicias más importantes de las Grandes Ligas.
Bueno, ya para la próxima semana vamos a tener una idea de cómo pueden terminar las posiciones para la postemporada. De parte de MLBN, que hace la producción para el mundo de las Grandes Ligas, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 Major League Baseball teams like the Red Sox, and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So, why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.